GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana tenemos como invitado al chef del restaurante De Moda en Madrid, Caja de Cerillas, el sitio del que todo el mundo habla y en el que no es nada fácil conseguir mesa. Bueno, enseguida saludamos a Enrique Valentí, pero antes dejadme recuperar una reflexión del rentabilizador de restaurantes Paco Cruz, al que muchos conoceréis como The Food Manager, porque a raíz de una entrevista que le hice hace unos días en Sevilla a Dani García, en la que me explicaba que sus restaurantes Leña son los más rentables del grupo y que los de pescado y marisco son los que menos, quise indagar sobre qué es lo más y menos rentable en un restaurante. Y claro, Paco me dijo cosas muy interesantes.
La hostelería ha dejado de ser un sitio donde se ganaba dinero por castigo. Eso sí, rentable sigue siendo. Si se gestiona bien, sigue siendo rentable. Pero ya estamos pasando a jugar en otra liga, que es la liga de la gestión. Esa hostelería del dinero en B, de no declararlo todo a Hacienda, se ha acabado. O sea, antes no había ningún tipo de control fiscal. Todo el mundo tenía software de doble contabilidad, todo el mundo borraba asientos, borraba tickets, borraba facturas para poder hacer B. Eso, olvídate. Por lo tanto, hay una hostelería que ha vivido durante décadas gracias a esto y a lo laboral, a hacer que el trabajador trabaje 12 horas al día y que si te vas, no te preocupes, que hay 200 como tú esperando trabajar en mi restaurante. Ya no pasa eso, evidentemente. Se ha sostenido esa hostelería en eso y está habiendo un poco de dumping, por así decirlo, porque el hostelero que se forró gracias a eso compró su local. Y como compró su local, ahora no paga alquiler. Y como no paga alquiler, puede tener los precios más bajos. Lo que no es rentable es no especializarse. Entonces, un restaurante especializado en marisco y en pescado es que probablemente tiene su propio comprador. El que palma pasta es el que tiene dos platitos de pescado, tres platitos de carne, y va picoteando y eso sí compra caro, eso sí está comprando caro. ¿Qué es lo más rentable de un restaurante? Pues ahí habría que hacer un doble enfoque, que es qué es lo más rentable en tanto por ciento y qué es lo más rentable en euros. Porque en tanto por ciento, evidentemente, el café, por ejemplo, es muy rentable. Un café que te salga por menos de 20 céntimos, lo vendes por 1,50 € o 2 euros, pues imagínate. Pero claro, le estás ganando un euro limpio. El pan, si se lo cobra, el aperitivo, si se lo cobra al cliente. Para mí, ¿qué cosas más rentables hay también? Una cerveza bien negociada, un vino de tirada bien negociado, que le coste entre 5 euros y medio, y lo estás vendiendo por 22, 24, perfecto.
Bueno, pues si os interesa el tema, encontraréis un reportaje bastante extenso en la web de la cadena SER. Otra de las cosas que ayudan, sin duda, a que un restaurante sea rentable es tener un hit, un plato estrella, con un precio de coste relativamente bajo y un precio de venta relativamente alto. Requisitos que cumple, por ejemplo, el bikini, un clásico de Barcelona, un bocadillo, el sándwich mixto, así es como mucha gente lo conoce, que ahora se ha puesto muy de moda en Madrid, casi omnipresente. Nos lo va a contar nuestra compañera Laura García del Valle en este reportaje.
En la década de 1950 surgió el bikini en Cataluña. El culpable es un lugar al que acudía toda la juventud catalana.
Y a los 25 años en Barcelona todos íbamos a la discoteca Bikini, donde daban el sándwich mixto tradicional.
A más de 600 kilómetros de la avenida Diagonal ha viajado ahora el bikini. Conocido mayoritariamente como mixto en Madrid, este plato propio de cafeterías y bares se ha hecho hueco en las cartas de los restaurantes más visitados por los millennials.
Algunos bares de carta tradicional, de tapeo y tal, pero con un aire ligeramente moderno, se empezó a llamar bikini. Y yo creo que en Madrid hemos sido un poco ladrones de eso, ¿no? Y nos lo hemos incorporado, por lo menos el nombre.
Lo cuenta Juan de Tena, socio fundador del Grupo Trafalgar, que en pleno barrio de Chamberí ofrece una amplia carta de bebidas y un menú que no se aleja de los bares de toda la vida, y en el que conviven las bravas, las gildas y la tradicional ensaladilla rusa junto al bikini.
Nosotros nos encanta tenerlos, primero porque desde luego un sándwich le apetece a todo el mundo siempre, y luego porque te permite concentrar mucha energía en un proceso muy sencillo. Y eso, a mí que llevo ya muchos años en esto de la hostelería, es algo que me gusta mucho, ¿no? Hacer algo muy sencillo pero muy bien, ¿no? Saber que ese sándwich siempre está tostado de la misma manera, lleva la misma cantidad de mantequilla y que el producto que le metes dentro, que básicamente son tres, sean de súper calidad, ¿no? Y entonces al final consigues un bocado que es muy, que es pues que está muy bueno.
Aunque hemos visto a muchos cocineros experimentar con los ingredientes, para Ainhoa Grandes, propietaria de Bikini Bar, estos son innegociables.
Mantequilla, jamón York bueno, cortado ni muy fino ni muy grueso y en una cantidad, para eso de una lonchita y una lonchita, tiene que ser, pues eso, que te apetezca mucho y si puede ser en triángulo.
Como catalana, no le pone pegas a que el resto de España se apropie del nombre.
A mí me encanta que utilicemos el nombre Bikini. Ya te decía, o sea, como catalana me encanta que se utilice aquí en Madrid y que se utilice en el resto de España. ¿Por qué no? Pues importar esos nombres de diferentes lugares de España que nos, vamos, que nos gustan, que nos divierten y que podemos utilizar. Y a mí me hace mucha ilusión cuando voy a restaurantes y veo Bikini y pienso, pues mira, qué bien que ya lo estamos pues hablando así, ¿no? Denominando así.
Con una lista de espera que supera los 2 meses, el restaurante Los 33 que regenta Nacho Ventosa es uno de los más sonados en los últimos años.
Se ha ido popularizando, sí que fue un boom, es nuestro plato, nuestro bestseller en Los 33 y yo creo que sí que habrá habido, esto ha habido pues, una moda y bueno, y han salido como chinches los bikinis.
Explica que la técnica es lo que ha convertido al bikini en su plato estrella.
No es lo mismo hacerlo en una parrilla que hacerlo en una plancha. No es lo mismo que eso se funda, que no se funda.
Los hosteleros tienen claro que el cliente busca una vuelta a la sencillez alejada de la alta gastronomía.
Es todo de toda la vida. Yo creo que hay esa vuelta a las cosas de siempre, pero al final el bikini, el sándwich mixto también es de siempre. Y si está bien hecho y es muy bueno de sabor, yo creo que se aprecia y al final creo que es lo que aprecian los clientes. La calidad a un precio razonable y que sea sencillo pero muy bueno, muy apetecible.
Pero, ¿será una moda pasajera o ha vuelto para quedarse?
Furor será pasajero, pero que evidentemente se quedará. O sea que el bikini yo creo que ha pasado a otro estatus, como si dijésemos. Ha pasado del bikini de cafetería, el mixto de cafetería, con el tranchete, la loncha de jamón y la margarina, a el bikini un poco más elaborado.
De momento, parece que la supervivencia del bikini está más que asegurada.
Bueno, pues hoy ha venido GastroSer Enrique Valentí, un cocinero madrileño que ha pasado 20 años en Cataluña y que ahora ha vuelto a su casa, a Madrid, para montar su primer proyecto totalmente personal, un restaurante de 8 mesas en el que puede haber 25 comensales, no más, en la esquina de Donoso Cortés con Magallanes, al lado de los Teatros del Canal, en pleno barrio de Chamberí. Un restaurante que se llama Caja de Cerillas. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Restaurante, bistró, casa de comidas, ¿a ti qué te gusta más?
Uf, restaurante.
¿Restaurante?
Sí.
¿Por qué te gusta esa palabra?
Bueno, porque reivindica. Yo creo que es una palabra que está en desuso total, pero reivindica. Y estamos un poco con esa idea o con ese criterio, sin intentar decir nada más, pero nos gusta la palabra restaurante. Y nos gusta también comida cotidiana.
Uh-huh. Es un poco el concepto del negocio, ¿no? Reivindicar lo que está en desuso, de alguna manera.
Sí, sí, sin ánimo de nada, pero bueno, al final creo que hacer algo habitual hoy en día puede ser noticia.
Uh-huh. ¿Por qué has estado tanto tiempo en Cataluña? 20 años, ¿no?
Y muy feliz. Bueno, pues porque fui allí por amor y evidentemente tengo mi familia allí. Y ya está. Y volví aquí, bueno, pues porque a veces esos amores nunca son eternos. Y aquí estoy.
¿Y no te planteaste ir a ningún otro sitio? ¿Te tenías ganas de volver a casa, de volver a Madrid?
Mira, a veces cuando uno no se espera algo, sucede, ¿no? Porque la vida es así de maravillosa y hay que disfrutarla y hay que aceptarla como lo que es. Y por lo tanto, pues mira, yo que pensaba o ya había abandonado la idea de volver a Madrid, pues ahora resulta que me encuentro en Madrid y entonces me encuentro en el barrio en que nací, Chamberí, todo tiene como sentido, ¿no? Es un poco ese círculo que de repente se cierra cuando menos te lo esperas.
¿Y cómo te has encontrado la ciudad? Supongo que muy distinta a la ciudad de la que te fuiste hace 20 años, ¿no?
Sin duda, pletórica te diría, ¿vale? O sea, Madrid está pletórico, Madrid está bonito. También es verdad que uno personalmente, si se encuentra bien, yo creo que todo lo ve bonito y a lo mejor puede ser que ese sea ahora mismo mi momento, ¿no? Pero veo la ciudad preciosa.
¿Qué se siente al ser el chico de moda, el cocinero del que todo el mundo habla, ese restaurante al que todo el mundo quiere ir?
Buf. Se siente responsabilidad. Responsabilidad, sobre todo, sí. Y bueno, y tampoco, o sea, asumirlo como lo que es, y creo que ya soy suficientemente mayor como para entender qué es lo que sucede o por qué sucede eso, y que eso es pasajero, evidentemente.
Porque es una percepción que tenemos desde fuera, tú también tienes desde dentro, ¿no? O sea, no, bueno, no hay duda.
Bueno, yo tengo la percepción de seguir trabajando en el objetivo que nos planteamos al principio, y yo creo que cuando, no sé si la palabra moda, actualidad, llámalo como quieras, ¿no? Nosotros precisamente hemos montado un espacio o un restaurante que pretendía todo lo contrario, ser un sitio de barrio, ¿vale? Instaurado en un barrio, en una calle maravillosa, ¿no? Un pequeñito chaflán, que no hay muchos en Madrid, sin embargo, sí hay muchos en Barcelona, ¿no? O en otras ciudades. Y bueno, y emprender nuestro camino sin ánimo de nada, sino simplemente de afianzar muy poco a poco el espacio. Es un espacio pequeño donde nos encantaría siempre encontrarnos, pues eso, caras habituales. Comida habitual para clientes habituales.
Tú querías ser discreto.
Eso es.
Pues buscaste un chaflancito pequeño, ¿no? Como los de L'Eixample.
Correcto.
Un chaflancito pequeño.
Sí.
Y resulta que pues la gente no deja de escribir, de publicar cosas en Instagram y de intentar reservar, y se encuentra, pues que, no sé, ahora mismo, ¿para cuándo tienes mesa?
No sé, terrible. pero que, bueno, pedimos perdón. Yo muchas veces, o alguna, atiendo el teléfono, ¿no? Pero de verdad no para de sonar y intentamos hacer todo lo posible para dar pues, la mayor capacidad de gente posible y encajar de la mejor manera posible, porque la gente nos llama. Cumpleaños, aniversario, pero oiga, ¿no? Es un poco desespero y para nosotros también un poco frustración. Pero bueno, intentamos a través del teléfono, fíjate qué manera más arcaica. Podríamos hablar mucho de estas reflexiones tan interesantes, ¿no?, que hacía antes. Pero el teléfono ayuda a intentar encontrar, ¿vale?, ese hueco donde a lo mejor a veces esos programas informáticos pues no dan disponibilidad.
Reivindicando las cosas en desuso como el teléfono.
Es un rollo, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Hay gente que se va a Laponia a ver a Papá Noel con dos clics. Y resulta que la gente sigue llamando por teléfono a los restaurantes y además sobre las 2 de la tarde, ¿vale? Que es una hora maravillosa para atender el teléfono.
Ya.
Sí, eso podríamos hacer otro programa sobre esas reflexiones, ¿no?
Leí en una entrevista que decías que eres un cocinero sin ego. A estas alturas de la vida, que lo tuviste, pero que ya no lo tienes.
Sí, bueno, yo creo que todos los cocineros siempre tienen su parte de ego, pero desde luego. O sea, todo lo que yo...
De hecho, es un gremio en el que el ego, dijéramos, está por encima de la media, yo creo, ¿no?
Creo que eso es un error. Bueno, hemos cometido muchos errores, ¿no? Yo creo que también es verdad que, bueno, la cocina ha evolucionado mucho para bien y evidentemente todos los medios lo habéis puesto de rabiosa actualidad. Cuando yo empecé, ser cocinero no era nada, vamos a decir, fascinante, sino todo lo contrario. De hecho, yo cuando salía por ahí decía que estudiaba Derecho, porque me iba mejor, aunque, ¿vale? Porque no era nada que pudieras exhibir. Y ahora, si dices que eres cocinero, bueno, pues centras totalmente la atención, ¿no? Pero creo que eso nos ha alejado del comensal. Hemos dejado de pensar en el comensal. El cocinero se ha vuelto un ser egocéntrico en general. Y yo creo que estamos siempre por y para el cliente. Y yo cocino desde hace tiempo, pero ahora en Caja Cerillas seguro, para el cliente, para la felicidad del cliente.
No sé si conoces el restaurante La Casa, de César Martín.
Sí, claro.
Yo cuando estuve en Caja de Cerillas, pensé, Es un poco como la casa, más pequeñito, pero los conceptos, las formas, el estilo de cocina, me recordó un poco. No sé si estás de acuerdo.
Sí, podría ser, fenomenal, sí, claro. Bueno, yo creo que es un buen calificativo para nosotros, ¿vale? Yo creo que él es una persona que está muy instaurada en Madrid y lleva muchos años de recorrido. ¿Por qué no? Sí, no, evidentemente nosotros hay muchos o unos pocos, pero yo creo que la principal cualidad cuando hoy en día, aparte de lo que hablaba antes, ¿no? Espacialización, que eso es muy importante, pero sobre todo hay que tener personalidad.
Pues mira, personalidad no le faltaba al chef de un restaurante que cerró no hace mucho, en el que tú estuviste también, Viridiana, de Abraham García.
Sí.
No sé si ha sido una influencia para ti importante a lo largo de tu carrera. No sé si Abraham se ha pasado ya por la caja de cerillas.
Mira, yo creo que Viridiana, bueno, porque también es verdad que en lo personal, ¿vale? Era un torbellino, ¿vale? Yo recuerdo desde hace muchos años que lo leía y me maravillaba, ¿no? Su manera de escribir, de explicar. Y, bueno, hay figuras que trascienden, ¿no? Te diría otra en Barcelona, ¿vale? Que era, pues, Fermí Puig, que también tuve la suerte de trabajar con él. Y, bueno, una personalidad arrolladora, ¿no? O sea, al final son esos cocineros que trascienden, ¿vale? Que te tienen un mensaje, te explican cosas. La personalidad siempre es un atributo, o al menos nosotros intentamos buscar siempre tener nuestra personalidad, ni mejor ni peor, ¿vale?
De hecho, por Viridiana pasaste tú, y también David Muñoz, dos cocineros que no podíais estar más alejados un poco en el estilo, ¿no? En el estilo de restaurante, en el estilo de cocina. Pero los dos compartís un mismo punto de origen, o al menos un punto importante en vuestro camino.
Por supuesto. Quiero decir, bueno, no. Cocina siempre es global, ¿vale? David es un grande, ¿vale? Uno de los grandes, tocado con la varita mágica. Yo creo que tiene un don. Y yo creo que simplemente nosotros, o al menos yo, soy un simple obrador que trabaja y hace un oficio, ¿vale? Que es maravilloso, que es la cocina, y que intentamos, pues nada más que recrear o buscar esa felicidad o ese confort, ¿vale? Que busca el cliente. Pero eso es otra cosa. Yo creo que yo no hago creatividad, no hago absolutamente nada. Sin embargo, sí que es verdad que trabajo mucho, intento informarme mucho, platos que están en desuso, cosas de toda la vida, intento recrear esos sabores, ¿vale? Mi idea un poco, ¿sabes? Mi taller de ideas es buscar esos sabores perdidos y actualizarlos, ¿vale? Y la mejor, o el mejor premio es cuando, que a veces yo, ¿sabes qué? Porque has estado en caja de cerillas, ¿no? Lo veo casi todo. Me fijo mucho, ¿no? En cuanto, cuando el cliente se lleva el primer tenedor o el primer bocado a la boca y veo, me interesa mucho la reacción.
Sí, sí, te veía ahí al fondo porque como es tan chiquitín, nos vemos todos las caras todo el rato y estabas ahí muy atento a todo, muy serio, ahí,
bueno,
analizando.
Concentrado, sí. No sé, ahora estoy, supongo, también serio, concentrado.
Sí, pero más relajado siempre, que cuando estás en el trabajo, ¿no?
Eso es.
Recuerdo la ropa vieja de Bogavante y pensar, wow. No deja de ser una ropa vieja con sus garbanzos, ¿no? Tienes la sensación de que es un plato de aprovechamiento, pero ojo, con Bogavante.
Sí, bueno, es un plato un tanto barroco, vamos a decirlo así. Sí.
¿De dónde sale? ¿Cuál es la historia de este plato?
Bueno, al final es esa ropa vieja que apetece, ¿no? Y bueno, en este caso, darle un puntito por el Bogavante también, ¿no? Porque el problema del Bogavante siempre es que si lo sirves con la cáscara, no, sí. ¿Vale? Entonces también, encontrando esa manera y esa forma, pensábamos que vinculaba con la ropa vieja. No es exactamente una ropa vieja, pero en casa le llamamos ropa vieja. Y en este caso, pues vamos a decir que lo enriquecemos con ese Bogavante, ¿vale?
Le podrías haber llamado guiso de garbanzos del señoret, también, ¿no?
También podría ser, también podría ser.
Me llamó mucho la atención que tuvieras un plato de judías verdes. Ya casi no hay judías verdes en los restaurantes, salvo alguno de menú del día en el que te ponen las típicas judías verdes cocidas. Xavier Pellicer sí que en Barcelona tiene algún plato buenísimo también con judías verdes, pero no es una hortaliza muy habitual en los restaurantes que tienen un poquito más de pretensiones, ¿no?
Sí, buenísimo. Bueno, y también te diría que Jordi Vila tiene un plato también con judía verde excepcional. Lo recuerdo, tengo aquí fijado en la memoria, ¿no? Otro gran cocinero.
¿En Alquimia o en Alcostat?
Bueno, en Alquimia y en Acustad, ¿vale? Que prácticamente es lo mismo, sí. ¿No? Pero las dos cosas. Pero sí, sí, también. Es verdad que no se ven los platos con judías verdes. Yo creo que es un plato que marca un poco nuestra línea y es de los pocos que siguen ahí inalterables desde que abrimos. Piensa que al final esta comida cotidiana va cambiando según va cambiando las estaciones, claro. Y la temporabilidad. Y bueno, nosotros cocinamos mucho basándonos en el mercado y lo que el mercado nos regala cada día, ¿no? Pero esas judías, de momento, permanecen ahí inalterables en la carta porque creo que es una declaración de intenciones. Y además nos encanta que el cliente la pida porque piensa que es ahí donde creo que se puede marcar la diferencia con unas judías verdes con patata y jamón.
Aunque luego lo ves y te tienen que decir que son judías verdes con patata de jamón porque la forma ha cambiado por completo. La gente que vaya y que lo pruebe está muy bueno. Otro de los platos que tienes en el restaurante, es verdad que yo, leyendo un poco las críticas de la apertura, ¿no? Que abriste el restaurante en abril, pues hablan de platos que ya no están en la carta, o sea que ha cambiado mucho. Pero a mí me hizo ilusión encontrarme los canelones de Fermí Puig, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno,
¿por qué has querido rendirle ese tributo en tu restaurante?
Porque desgraciadamente falta, ¿vale? Y porque, bueno, porque a mí me encanta reivindicar la autoría de, ¿no? Muchas veces nos apropiamos de cosas y las autorías, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente podría perfectamente, porque no son exactamente, pero yo aprendí esos canelones cuando trabajé para Fermí.
Que no son los típicos canelones del día de San Esteban en Cataluña, son unos canelones diferentes.
Sí, diferentes, diferentes. Bueno, podríamos hablar mucho sobre esos canelones, ¿no? Pero básicamente fíjate que es una masa de crepe o de filloa. ¿Vale? Con lo cual la primera diferencia es que no son unos canelones que no están envueltos en pasta. Uh-huh. Y luego, bueno, pues lleva una salsa suprema, que es una salsa clásica francesa, más o menos, ¿vale? Como uh-huh. si fuera una especie de velouté montada. Mucho trabajo y simplemente era un pequeño homenaje a una persona que marcó.
Por seguir un poco con el repaso a la carta, también en los postres destaca el flan que no te comiste de pequeño, que no te comiste en tu infancia.
En tu infancia, sí.
Bueno, está muy rico, es uno de los mejores flanes que he probado en mi vida, uh-huh. Pero elegiste un nombre muy llamativo. No sé si es que es de esos postres que ayudan a rentabilizar el restaurante, ya que estábamos hablando antes del tema. Porque claro, tú lees eso y te lo pides. Automáticamente dices, bueno.
Sí, sí. Podríamos hablar de eso también, otro programa podríamos hacer, ¿no? Pero sabes que el nombre de un plato, ¿vale? En una carta marca mucho la capacidad de que el cliente lo elija o no, efectivamente. Estoy seguro que si se llamase flan, no venderíamos tantos. Pero todo el mundo le hace la gracia de cómo que no me lo comí en la infancia, pues lo tengo que probar, ¿no? Y un poco es ese ejercicio de marketing que es interesante. A veces los nombres lo dicen todo.
¿Hay alguien que no lo haya pedido? ¿Algún cliente que no haya pedido el flan?
Hombre, alguno hay.
Pero alguno pocos, hay, ¿no?
Pero pocos, sí. La gente lo viene buscando. Hay platos que todo el mundo, bueno, ve o lo tiene en la fijación y entonces yo creo que la primera vez sí o sí los pide.
Me gustó mucho el sorbete de limón. Que igual no tiene un nombre tan llamativo como el flan, pero wow, pedazo de sorbete ahí con los trocitos de limón, no sé si encurtidos o...
Sí, 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 muy bien. Bueno, el clásico sorbete de limón de toda la vida, ¿vale? Que
está en desuso también.
Que también está en desuso, ¿vale? Que vaciamos nosotros los limones y los rellenamos uh-huh. y hacemos un poco esa parodia de vuelta al pasado, pero evidentemente con un sorbete versión moderna, ¿vale? Y con esos trocitos de piel de limón confitada.
Decías que hay platos que la gente viene buscando. No sé si, supongo que algunos de los que hemos comentado, no sé si el tartar de cigala con la piel de pollo, que también es digno, no sé, es original, es algo, un mar y montaña, ¿no?
Sí, es un mar y montaña, evidentemente.
Pero de otra manera.
Esta estación, sí, de otra manera.
Supongo que las cosas a la brasa, ¿no? La butifarra, en fin, no sé cuáles son los platos que tú crees que más han calado.
Bueno, ahora todo el mundo viene buscando esas patatas con huevos y gambas al ajillo. Eso es hoy en día el plato más demandado en nuestra casa.
¿Ah, sí?
Sí, pero tenemos una máxima, o tengo una máxima, que es que todo lo que no sea mayoritariamente pedido por los clientes tiene que estar fuera de la carta.
O sea, que les das un tiempo a los platos y luego...
Eso es. O sea, tienen que estar, la carta tiene que estar, hacemos una carta, tenemos una carta muy pequeña y tiene que estar bien balanceada y los clientes les tiene que resultar apetecible, y si por lo que sea no cuadra, pues fuera. Ya hemos empezado diciendo que trabajamos por y para los clientes. Los clientes mandan.
Los clientes mandan, pero no pueden ir el fin de semana. ¿En eso no mandan?
No.
¿En eso mandas tú?
En eso mandamos.
De lunes a viernes, comida y cena.
Sí, hablábamos. Bueno, en eso mandamos todos los que trabajamos allí, ¿vale? Porque al final es verdad que soy el propietario, pero de lunes a viernes me convierto en un trabajador más. Y bueno, eso es una de las... de los pactos que todos los que elegimos poder arrancar este proyecto llegamos a esa conclusión, ¿no? Solo se vive una vez y de lunes a viernes ya está bien.
¿Y un restaurante puede ser rentable con 8 mesas y abriendo solo de lunes a viernes en Madrid en 2025?
Yo creo que sí, estamos en ello, ¿vale?
No habrás echado cuentas, ¿no? O sea, te sale al final.
Bueno, al final el lunes es exactamente igual que un sábado. Sí. Evidentemente no todos los restaurantes pueden hacer esto. Es un restaurante que tiene una capacidad determinada, con en este caso una plantilla también determinada, y al final, si llenas el lunes, y digo si llenas, ¿vale?, que ese es el truco, no llenarías más un sábado. Es verdad que llenarías de manera más fácil, más natural, más orgánica, pero la apuesta en este caso es que efectivamente en este maravilloso Madrid, bueno, encontrar 25 clientes que quieran venir a vernos o a probarnos el lunes al mediodía y 25 a la noche, creo que es posible.
Tú dices que este es un proyecto pensado un poco para envejecer, ¿no? Y tú para envejecer con él. Uh-huh. Que todo este boom de popularidad y todo este hype te viene regular, porque tú lo que querías era otra cosa, un crecimiento más lento, ir poco a poco.
Eso es. Bueno, afianzar la casa. Sin más, todo el mundo lo que pretende. Eso no significa, de acuerdo, que esto nos dé... Por un lado, es maravilloso porque nos da validez a lo que hemos hecho. Uh-huh. Y esto nos da muchísima confianza para seguir trabajando en esta línea. Si estuviéramos vacíos, fíjate que tendríamos dudas. Y las dudas en cualquier profesión, pero en la nuestra, es lo peor que hay, porque pierdes el criterio o un poco el foco. Con lo cual... estamos encantadísimos de la aceptación que hemos tenido. Está claro que ahora tenemos que gestionar pues esa demanda, que es muy superior a la oferta que tenemos, ¿no? Que no podemos asumir más y demás. Pero nos da toda la validez del mundo para seguir progresando y para decir, oye, esta idea que teníamos, un tanto romántica, un tanto para envejecer, a lo mejor los mejores años ya han pasado, pero nunca sabes. A veces, ¿vale? Esto es un poco, si hacemos un símil, esto es como el jugador que tiene 31 o 32 años y debuta en la selección. Pues a veces el mejor momento viene en la madurez. Pues no lo sé, pero disfrutando de ello.
Mira Santi Cazorla en el Oviedo, ¿no? De repente, hombre, él ha tenido muy buenos momentos antes, pero...
Por ejemplo, ¿no? A veces hay jugadores, y en este caso hacemos un ejemplo un poco, un símil tonto, ¿no? Pero quiero decir que nosotros lo que buscábamos era un sitio donde envejecer. Yo creo que eso es importante también, ¿vale? O sea, cuando un restaurante o un cocinero empieza a ser longevo, yo creo que hay que despojarse, ¿no?, de artificios y concentrarse un poco en, pues eso, en platos que te puedan representar y que puedas defender, no que tengas que estar pendiente de qué es lo que se lleva y qué es lo que no se lleva.
Paco Cruz, de Food Manager, hablando de la rentabilidad de los restaurantes, me decía que él le recomienda a los empresarios, a los emprendedores, que calculen que su negocio tiene que ser rentable con un 50% de clientes. O sea, que si tienen más, perfecto, pero que tienen que ser rentables con la mitad. ¿Tú has hecho ese ejercicio? ¿Caja de Cerillas podría ser rentable si no llenara todos los días?
Caja de Cerillas siempre puede... Evidentemente se puede balancear, pero Caja de Cerillas está diseñado para que siempre esté lleno, porque son solo 25 plazas.
Con o sea, cual, que ya era un poco la idea desde el principio.
Bien, porque la idea al final es un sitio que debería ser accesible prácticamente a todo el mundo y por lo tanto, bueno, pues
ticket medio de 50 euros, un poquito más.
Un poquito más, pero por ahí andamos. Se puede comer por 50 euros, por supuesto. Uh-huh. Sí, es un poco la idea. y hay platos que además tienen y tienen que estar. Y ahí hacemos una oreja con patatitas y salsa brava y esa judía verde o algo, muchas cosas.
Yo que estuve en Adobo y recuerdo las croquetas de Adobo, ¿sí? Me llamó la atención que no hubiera croquetas en Caja de Cerillas. No sé, es que no las va a ver, o es que están demasiado de moda para ti. O sea, ¿tienen que quedarse en desuso para que las recuperes?
Nos dio un poco de pereza, la verdad. Bueno, a veces uno no encuentra, no nos apetecía la ensaladilla ni nos apetecía la croqueta. No iba de esto, ¿vale? Nos apetecía otra cosa. Pero, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor un día aparecen unas croquetas.
¿Adobo ahora mismo está cerrado?
Sí.
Tú es que has pasado por muchos proyectos. Yo estuve en Barbás, que me encantó.
Sí.
Un sitio, recuerdo el plato de lentejas. Comerme un plato de lentejas en Plaza Cataluña, en Barcelona, me parecía una cosa prodigiosa. Ya no existe. Chescocó, cerrado también.
Sí.
Adobo también cerrado. Cuando miras hacia atrás y ves todos esos proyectos, buenos proyectos que estaban llenos, que funcionaban y ya no existen, ¿qué piensas?
Bueno, que evidentemente hay proyectos que tienen longevidad. La vida de los restaurantes, hay muchos que, pues, lo hablamos siempre, es muy complicado mantener restaurantes. A veces todos estos que hemos nombrado, ¿no? Pues todos tienen una reflexión del por qué sí, por qué no. O decisiones empresariales, ¿vale? Que han decidido echar la persiana o el cierre, ¿no? O sea, Xiecoco creo que ha comentado que no le renovaron o la renovación del alquiler era imposible de mantener. Yo creo que han estado 15 años abiertos. Y Barbás, que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Probablemente hicimos un sitio divertido, chulo, diferente, pero la localización no era la más creíble. A veces estas cosas pasan. Y ese proyecto, pues bueno, pues...
Un sitio rodeado de franquicias y de sitios para guiris, un sitio tan auténtico, era sospechoso, ¿no?
Era sospechoso, ¿no? A veces, pero la gente que guardaba muy, muy, muy buen recuerdo. Sí, sí. Y bueno, y Adobo, que fue la última, vamos a decir, aventura empresarial, pues bueno, ha tenido complicaciones de la localización también. No sé si un sitio idílico, maravilloso, precioso, pero Barcelona, la zona alta, es compleja.
De hecho, tú ahora abres una guía, la Michelin o la Repsol, y ves cómo están geolocalizados los restaurantes y están todos en el Eixample y alrededor. Es como que fuera de ahí parece que la gente no quiere ir a comer. Es un poco raro.
Bueno, hay sitios, ¿no?
Lo digo como vecino de un barrio periférico en Barcelona y también en Madrid. Me gustaría poder ir, tener sitios chulos y bonitos fuera de los barrios de moda.
Yo creo que eso es un poco, ¿no? El vamos a decir, el presente-futuro, ¿no? Cuando hablamos todos de... Yo creo que va de eso. O sea, hoy en día esas palabras, ¿no? Esos clientes que les interesa la comida y demás... desplazarse va a tener que ser necesario, porque yo creo que el cocinero que quiera expresarse tendrá que deslocalizarse, pues porque evidentemente no todo el mundo puede pagar un alquiler en el barrio Salamanca.
Claro, pero
no es rentable.
Pero va a ser el precio del alquiler el que traslade esos restaurantes a esas zonas, ¿no?
Bueno, por ahí, ¿no? En Madrid empieza a haber, ¿no? Empieza a haber cosas, y en Barcelona pues también es verdad, ¿no? A veces deslocalizarse tiene premio.
Yo
creo que lo que tenemos que todos es que intentar ser un poco diferentes. Pues nosotros abrimos de lunes a viernes y eso nos hace diferentes, no mejores. Pero al final también esa gran caballo de batalla que es tener las personas que te rodean contentas, pues es importante. Empresarialmente no, pero a nivel de tener una proyección o un en este caso un para mí, ¿vale? Es muy importante la regularidad. Yo vivo de la regularidad. Necesito tener siempre el mismo personal, ¿vale? Necesito que el cliente también se sienta identificado y siempre vea las mismas caras. Lo nuestro va de eso. Y para eso, hoy en día, ya sabes que la gente se ha cansado de lo del dinero. Ahora todo el mundo quiere su tiempo y su espacio y su manera de vivir. Yo creo que los cocineros que elijan barrios, como dices tú, que no sean tan céntricos, obligarán al foodie, obligarán al que realmente le interese a acudir a ellos. Y yo creo que eso es una buena idea, sobre todo porque ahí los alquileres serán mucho más amables.
¿Te ha sorprendido la moda del bikini en Madrid, viniendo de Barcelona?
Sí, bueno, había... ¿Sabes que había un meme de esos del pasapalabra? Que además yo siempre lo hacía con mis amigos, ¿no? Que decía, con la M, ¿vale? Y además le daban ese acento catalán, con la M, ¿vale? Emparedado de jamón y queso, con la M, bikini, ¿no? Entonces, era una gracia, que me hacía mucha gracia eso, ¿no? Porque, claro, bikini, sándwich mixto, sí, sí, no, bikini, ¿no? Explicaba la historia, la sala bikini, toda esta serie de cosas, ¿no? Y sí, 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 sí. Bueno, yo creo que lo han traído aquí. No es un invento de allí, pero la palabra sí. Con lo cual, sí, bueno, me hace gracia. Y además me encanta, está bueno. Sí.
No te vas a subir a la moda del bikini, supongo.
No. Bueno, hay, o sea, siempre esto, no sé, siempre hay unos cuantos, pero bueno, no sé, el de los 33 está tremendo, ¿no? Hacen un bikini tremendo. Y otros muchos, ¿no? Pasa que el problema de ponerlo todo de moda es que...
Hasta en Valdoria vi uno el otro día de focaccia, bikini de focaccia.
El problema son las tendencias, ¿no? Que al final yo creo que por eso hay que salirse un poco, ¿no? Por eso lo que hablábamos, ¿no? Croquetas, bikinis, me parece fenomenal, ¿vale? Que alguien lo ponga encima, ¿de acuerdo? Y además es que está buenísimo. Pero el problema es cuando luego todo el mundo cree que poniéndolo funciona, ¿sí? Porque eso luego al final se pasa. Y se queda vacío, ¿no? Y la gente se harta de comer ese bikini. Porque empiezan a ver las malas copias.
Ya. Bueno, pues en Caja de Cerillas no va a haber una mala copia del bikini, seguro. Pero con otra moda, la de la Gilda, sí que tienes tú un poco de culpa, ¿no? Porque al final, seguramente Hermanos Vinagre, que es un proyecto en el que estás con tu hermano, seguramente es el proyecto más longevo de todos los que has tenido, ¿no? No sé cuántos años lleváis, pero muchos.
Sí.
Y habéis tenido parte de culpa de poner tan de moda la Gilda que dijéramos que estamos ahora en la época de la Gilda y el bikini. O sea, son
sí, la Gilda. Y también te diré que la anchoa con mantequilla.
Bueno,
que,
también, sí.
Uf.
También.
Sí. También creo que podríamos, ¿no?
Pero creo que no llega a la Gilda, ¿eh? No tanto.
No, bueno, la Gilda está, ¿no? La Gilda está. Al final, nosotros hicimos nuestra particular reflexión sobre, pues eso, recuperar ese aperitivo madrileño. Y evidentemente, bueno, la Gilda no es madrileña, pero hoy en día es un proyecto o el aperitivo por antonomasia, ¿no? Que todo el mundo consume.
Madrid al final se va apoderando de todo lo que pasa por aquí, sea del resto de España o del mundo, ¿no? Porque ahora que estamos en un momento tan, tan cosmopolita, ya hay ceviches de Madrid, hay arepas de Madrid, hay de todo de Madrid.
Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que ahí sí, ¿vale? O al menos es mi pequeña reflexión. Yo creo que tenemos que empezar a intentar dar validez y ensalzar lo nuestro primero y luego todo lo que quiera o todo lo que venga de lo foráneo. Entiendo la globalización y entiendo una serie de cosas, pero yo creo que no deberíamos perder la identidad. Uh-huh. Eso es algo muy importante, ¿no? Madrid no tiene una gran trayectoria de identidad porque no hay muchos platos, ¿no? que estén vinculados a... Porque es la gran capital de toda la vida y donde evidentemente hay mucha influencia. Pero lo que yo creo que es peligroso es que haya demasiados ceviches y demasiadas arepas. Pues porque el público foráneo que viene a vernos, ¿vale? Yo siempre explico que yo lo primero que hago cuando no llego a Tokio es comerme o buscar una paella valenciana. No. Pues un poco, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso, ¿vale? Y pensar qué es lo que quiere la gente que viene a vernos, ¿no? Y
tú no, pero hay gente que le da igual y que busca comida que le gusta, esté donde esté. Eso es así, es el mundo en el que vivimos.
Sí, lo es. Lo que pasa que creo que es importante... nosotros tenemos nuestro bagaje, ¿no? Y yo creo que a nivel de España, pocas despensas del mundo haya más importantes que la nuestra. Creo que tenemos algo, no sé, creo que tenemos una de las, ¿vale? Y sobre todo más longevas, ¿no? Casi, porque somos un país con mucha trayectoria, ¿vale? Y culinariamente hablando, súper rico. Todavía lo foráneo, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Yo no hago, nunca he hecho un ceviche en mi vida. Pero es porque me encanta el ceviche y el respeto que tengo al ceviche. Pero creo que las cosas hay que comerlas en los sitios de origen porque siempre son mejores y más auténticas.
Bueno, cuando estén de desuso el ceviche, igual te animas. Ya nos vamos conociendo.
No creo, ¿no? Pero todo es posible. Nunca digas nunca más, ¿no? Nunca.
Oye, una última pregunta. Después de tantos años en Barcelona y en Madrid, que siempre has tenido un pie aquí, ¿no? Pero bueno, ahora has vuelto. Conoces muy bien la clientela de Barcelona y la clientela de Madrid. ¿Son diferentes? ¿Nos comportamos de forma distinta?
Sí, claro. Muy distinta. Ni mejor ni peor. Lo importante es...
¿Cuál es la diferencia entre el cliente tipo de Madrid y el de Barcelona? Básicamente.
Yo creo que a qué se va a los restaurantes, ¿no? Partiendo de esa base. Probablemente en Madrid hay un componente social muy importante o empresarial. Cataluña mucho menos. Evidentemente, claro que se consume, ¿no? Buscar clichés de unos y otros y hacerlo o parametrizarlo es muy difícil, pero va por ahí, ¿no? Yo creo que el catalán, cuando va a un restaurante, no necesariamente va a lo social, también lo hay. El madrileño es mucho más consumista, mucho más alegre. El catalán es mucho más comedido. El madrileño es probablemente más infiel por la cantidad de oferta que hay, y el catalán, si le gustas, pues es mucho más... no tiene la necesidad de inaugurar o de conocer ese restaurante o de cambiar tanto de restaurante, ¿no? Es mucho más de hábitos. Al final, el cliente es nuestro amigo del que vivimos. Uh-huh. Y parte muy importante, que eso es lo que hablábamos, ¿no? Del cocinero, del empresario en general, es intentar entender y comprender qué es lo que quiere ese cliente y dárselo. Y eso está por encima de todo. Por encima de ese cocinero, por encima de ese ego. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Un secreto empresarial es, oye, conoce a tu verdadero cliente y dale lo que quiere, lo que pide. Y poco más. Pero en el fondo son dos grandes ciudades donde es maravilloso, ¿vale? La cantidad de restaurantes y la calidad de los restaurantes que cohabitan en ellas.
¿Qué tuviste antes, el nombre del local o el local en sí?
Bueno, ya sabes que yo conceptualizo espacios y entonces, bueno, a veces lo de los nombres, no sé si me da bien o no, pero son particulares. Salió. Sí, salió. No sé. No recuerdo. Pues pero a la
tú,
vez.
¿Tú tenías una caja de cerillas en la cabeza y buscaste una caja de cerillas? ¿O fue al revés, que viste el local y dijiste, pues este nombre es perfecto?
Bueno, yo buscaba ese concepto de caja de cerillas. Y yo buscaba una cosa muy, muy concreta, muy especial, muy pequeña, ¿vale? Pues porque evidentemente para invertir y para ser solo yo el que podía soportar todo este impacto económico, tenía que ser una cosa muy pequeña, sostenible. Y porque además... yo buscaba ese modelo, no quería ni más mesas, ni más comensales, ni nada de nada. Y evidentemente, bueno, esa caja de cerillas, pero que no todo el mundo entiende ese nombre, ¿eh? Solo los que ya tenemos una cierta edad, fíjate.
¿En serio?
Sí, la juventud no... Claro, es que ahora ya no hay cajas de cerillas, casi.
Ya, es verdad. Fíjate, claro, ahora con los vapers no se fuma tanto, no hay chimeneas.
No, mecheros sí, pero caja de cerillas, una cosa, ¿no? Entonces te dicen, oiga, ¿por qué es caja? Un pequeñito, ¿no?
Está en desuso, ¿sí? También.
Lo explicamos, ¿cómo? ¿No? Lo explicamos. Bueno, cuando en nuestra época, ¿no?
Algo está en desuso, muy pequeño, hasta el nombre.
Pero está bien, creo que define muy bien el espacio, y sobre todo que si vas a un sitio que se llama caja de cerillas, pues... luego cuando entras entiendes lo que es.
Totalmente. Enrique Valentín, muchas gracias por haber venido a GastroSer.
A ti, ha sido un placer.
Que vaya muy bien con el restaurante, ya nos iremos enterando, ya iremos descubriendo nuevos platos. Y en fin, hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias por escucharnos.